Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugas. Hoy estaremos con una bailarina de folclore, cantante, actriz, directora de teatro, coach de vida, gestora cultural, activista afroperuana y sobre todo una mujer líder que busca el cambio. Es decir, hoy estaremos frente a un mujerón. Quería ser actriz desde niña cuando se sentaba frente al espejo y lloraba porque pensaba que así se iba a convertir en actriz. Empezó a los 6 años a trabajar en una serie de Pacto Andino, ha cantado en la peña Chinchana Digna, formó parte del elenco Hola Yola en una sección llamada La Peñita de Yola y trabajaba en el elenco de Teresa Palomino cantando y bailando. Con ese dinero se pagó sola los estudios para ser actriz en los talleres que dirigió el gran Alberto Isola, donde compartió, digamos, al profe con Sofía Rocha, Tatiana Stengo, Liliana Trujillo, Giovanni Sixia, entre otros. Hace cine, teatro y televisión. Siente los personajes como si fueran propios, y en esa apropiación parece que ha vivido muchas vidas en una. En la plataforma Netflix la podemos ver en El Último Bastión como María Mazombé, con un personaje inolvidable. Acaba de protagonizar un TikTok titulado Quiero hablar de mi cabello, donde narra a su estilo el empoderamiento étnico de su familia cuando le gritaron por primera vez negra en el colegio. Es por ello que también le hemos visto en las calles alzando su voz ante cualquier injusticia. Actualmente la vemos en la obra de teatro Que me pongo junto a Anaí de Cárdenas. Hoy en la entrevista, Evelyn Ortiz. Buenos días, Evelyn, ¿cómo estás?
¡Ay, qué bonito, Pao! ¡Qué bonito todo esto que has dicho! Sí, pues estoy desde los 6 años haciendo cosas. Te decía ahorita por interno que mi gran temor es no saber qué hacer si es que dejo de hacer, porque a esto me he dedicado desde los 6 años, ya llevo 45 años en esto y no sabría qué otra cosa hacer.
Bueno, felizmente que te tenemos aquí haciendo.
Quisiera... Gracias a Dios.
Sí. Quería que nos cuentes un poco de, digamos, tu obra, ¿Qué me pongo? ¿En qué es teatro presencial, es volver después de 2 años de pandemia? ¿En qué consiste?
Bueno, esta es una reposición que hicimos. Es una obra que se montó hace 7 años en el Teatro Pirandello, escrita por Mariana Silva Irigoyen, dirigida por Norma Martínez. Y son 11 monólogos que hablan de la relación de las personas, más allá de las mujeres, de las personas con las prendas de vestir, ¿no? Y lo que nos evocan, lo que nos movilizan, ¿no? De eso básicamente va, ¿no? Yo tengo 2 personajes, una que es una, las 2 son mayores, pero que ven la vida matrimonial de forma distinta, ¿no? El compromiso de forma distinta o distinto. Hay también uno de los monólogos que habla de la violencia contra la mujer, contra las mujeres jóvenes, digamos. Hay otro que habla de la relación de pareja específicamente, otro que habla de cómo una mujer decide en su matrimonio seguir trabajando y es el marido el que se hace cargo de la educación integral de los hijos, ¿no? Y de cómo este puede ser visto como burla ante sus amigos. En fin, es una obra que conmueve, que moviliza, que nos hace reír mucho. Creo que a partir de la risa es que empezamos a encontrar esto que nosotros los actores siempre hablamos, ¿no? Del reconocimiento, del mirarte al espejo.
En los últimos, digamos, ya no sé cuántos recambios de ministerios, nos tocó un primer ministro agresor de mujeres. Allí tú revelaste que tuviste, fuiste parte de una relación en la cual hacia afuera uno se ve riendo, pero hacia adentro esa pareja te violentaba. ¿Qué buscabas al dar ese mensaje, contando un poco de lo que habías pasado para que otra gente conozca, digamos, lo difícil que es atender el tema de la agresión femenina, ¿no? A la agresión en casa, ¿no? Lo político, lo personal es político. ¿Qué pasó?
Sí. Contigo. Mira, a veces, si tú me preguntas qué exactamente buscaba, esto fue en relación a un comentario que hizo la ex ministra de Trabajo, Betsy.
Chávez.
Su apellido. Betsy Chávez, ¿no? Ella decía que había visto al congresista este, que no le había parecido que tuviera una relación rara, digamos, con su hija, ¿no? Entonces, muchas veces uno ve una relación, pero no sabe lo que hay pasando las puertas de la casa, ¿no? La violencia hacia la mujer la vivimos la mayoría de las mujeres, y todas, o la gran mayoría, callamos. Callamos porque nos han violentado tanto y nos han minado tanto que no tenemos hálito para hablar de eso. Callamos porque es parte de lo que nos han enseñado. Callamos porque creemos estar enamorada. Callamos porque pensamos que esa persona va a cambiar, ¿no? Y este llamado de atención era específicamente para que las mujeres entiendan que no están solas en esto y que pueden ver a una mujer que tiene voz y voto, pero que igual ha pasado por esta situación, ¿no? Un poco buscar la empatía, un poco buscar el que las mujeres se sientan libres de hablar. Ahí iba mi post, ¿no? mi tweet.
Gracias. En el TED, en la conferencia que se conoce como TED, que se llama Quiero Hablar de Mi Cabello, cuentas tu experiencia como niña afroperuana, digamos, en el colegio diciéndote negra. ¿Qué le dirías a las niñas afroperuanas donde que ven que están rodeadas de, digamos, de modas, de fotos, donde las obligan a alisarse el pelo, las obligan a cambiarse el color de piel? ¿Qué les dirías para empoderarlas y su mensaje, o sea, que es parte de tu mensaje en Quiero Hablar de Mi Cabello?
Mira, más que, en principio lo que tendría que decir es que esta charla está ligada al poema de Victoria Santa Cruz, ¿no? Tiene mucha referencia al poema. Creo que Victoria fue una mujer de avanzada que por fin, este año que se cumple el centenario de su nacimiento, se le está tomando en consideración dentro de la sociedad. Es un punto de referencia Victoria Santa Cruz, no solamente para la población afroperuana, sino para la población femenina de este país. Y más que darle un mensaje a las niñas y niños afro, es darle un mensaje al adulto. Porque nosotros, como individuos, no nacemos racistas, no nacemos clasistas, no nacemos discriminadores. La sociedad nos hace así. Cuando nosotros llegamos por primera vez al colegio, estamos acostumbrados a ver a personas iguales a nosotros, en color, en actitud, en pelo. Pero cuando tenemos este primer encuentro con niños distintos, ahí viene el cuestionamiento, ¿no? Pero si tú tienes un padre que te dice no te juntes con este, no te juntes con el otro, o no te da un buen mensaje respecto a la pregunta de por qué mi amiguito tiene el cabello lacio y yo no, o por qué mi amiguito tiene los ojos oscuros y yo no, si el adulto no da un buen mensaje, que este mensaje tendría que ser integrador, tendría que ser cero discriminador, y no voy a hablar de tolerancia porque no estamos acá para tolerar a nadie, estamos aquí para respetar al otro, ¿no? Si nosotros como adultos damos ese mensaje, seguramente que nuestra sociedad va a ser mejor, ¿no? Y no vamos a tener el problema de que a una niña le digan cabeza de guaype en el colegio. Y peor aún, porque muchas veces son los maestros los que de alguna manera permiten que eso suceda, porque minimizan esa actitud, ¿no? El niño se siente agredido, la niña se siente agredida, y el maestro minimiza ese hecho. Cuando llega el padre a hacer una queja, el maestro sigue minimizando el tema. Entonces sí creo que es más importante dejar el mensaje en el adulto que en los niños, porque el niño lo va a recibir por default, ¿no? Pero es el adulto el responsable. Eso.
Quiero que nos cuentes un poco.
Y que cada niño, cada niña, es que, repito, tiene que ver también con el adulto y cómo el adulto enfrenta y confronta las preguntas de los niños, ¿no? Yo cuento en la charla TED que yo retrocedí ante el pedido de un enamorado que me dijo que me laciara el cabello. Y yo vivía feliz con mis rulos. Yo vivía feliz con mi cabeza inmensa, porque claro, ahora luzco los rizos definidos, pero en esa época yo me pasaba el cepillo y el pelo lo tenía pues inmenso, ¿no? Y claro, ahí hago yo un retroceso, ¿no? ¿Por qué? Porque no entiendo mi identidad. Si tú como individuo sabes quién eres, no hay palabra que pueda violentarte. Lo que te violenta es la actitud, lo que te violenta es el tono, pero la palabra no puede violentarte. Si yo me reconozco como una mujer de cabello rizo, de ojos saltones, de labios gruesos, entonces si alguien en la calle me dice bembona, ¿por qué me voy a ofender si yo sé que tengo los labios gruesos? O sea, dime algo que no sepa, insúltame con algo que no sepa. Por eso en Twitter a mí me causa mucha gracia, la gente, los trolls pensarán, le estoy haciendo la vida cuadros a Evelyn, ¿no? Pero cuando me vienen con insultos de tipo racial, yo digo, a ver, ¿y por qué no inventan algo más, más novedoso, ¿no? Si yo sé que soy una mujer negra, si yo sé que tengo el cabello rizo, ¿quieres ponerle de cabeza de wipe? Ese es tu problema, tú verás cómo resuelves tus temas, ¿no? Pero a mí no me violentas porque yo sé quién soy. A mí me violenta que no me den un trabajo por ser afro. A mí me violenta que no me acepten en un centro de estudios por ser afro. Esas cosas me violentan, ¿no? Me violenta que no me dejen entrar a un establecimiento por ser afro. Eso me violenta. Pero el que me digan a mí negra, me violenta el adjetivo que viene acompañado del negra, ¿no? El tono que viene acompañado. Pero el término, Teresa, yo sé lo que soy.
Cuéntanos un poquito de tus inicios, ¿no? Empezaste a los 6 años, pero quería que nos cuentes un poco cómo se fue el camino de Evelyn desde los 6 años para llegar al taller de Alberto Isona. Cuéntanos un poco de esa, digamos, de toda esa, de esa lucha, trabajo que has tenido, ¿no?
De ese viaje que todavía no termina. Yo siempre he sido muy conversadora desde niña. Y en esa época, Fernando Schiantarelli, muy amigo de mi familia, estudiante en la Católica, supongo de comunicaciones, le pide a mi mamá para que yo haga una audición para una serie que se iba a hacer para el Pacto Andino. Y voy a la audición y hay algo que nunca voy a olvidar. En una de estas pruebas de cámara, nos sientan a todos en un tabladillo, ¿no? Entonces, y ponen los monitores para que los veamos nosotros. Y claro, todos los niños se iban señalando, ¿no? ¡Ahí estás tú! ¡Ahí estás tú! Y yo me quedé en esta posición, ¿no? Y miraba hacia adelante. Y le llama la atención a Lucho Peirano, a Willo Combe, a César Samayoa, ¿no? Les llama la atención que yo estuviera así como tan tranquila. Y me dicen al final, y Evelyn, ¿y por qué tú has estado así, no? Y entonces yo les digo, es que la luz me daba en los ojos y entonces no podía ver bien. Y entonces me preguntan, ¿y qué pasa si te dejamos ahí sola, sentada? ¡Ay, ya! Y yo me he quedado, recuerdo mucho, solita, sentada frente a la cámara y me preguntaban cosas y yo respondía. Entonces siempre fui una niña muy suelta, ¿no? Muy comunicativa. Después de eso, en casa somos muy criollos. Mi familia ha trabajado con Victoria Santa Cruz en el Conjunto Nacional de Folclor. Mi abuelita, una mujer chinchana, que le gustaba también la fiesta, le gustaba la música. Entonces deciden hacer una peña familiar en mi casa en Lince, que se llamó La Peña Chinchana Digna. Y yo siempre le pedí a mi mamá que me dejara cantar. Y mi mamá obviamente pues me decía que no, ¿no? Que eso era un espacio para adultos, que yo tenía que estar acostada. Pero llega un momento, la agarré en sus 5 minutos, que fueron los 5 minutos decisivos en mi vida, que mi mamá decide dejarme cantar en la primera parte, digamos, del show. Y por esas cosas de la vida hay un amigo de Yola que va a ese día de peña. Y me pregunta, ¿y tú por qué no vas a Yola? Y yo muy suelta le digo, es que mi mamá no me da permiso. Entonces habla con mi mamá y le dice, bueno, que me lleve al programa y tal. Me hacen una audición. Yo tenía 9 años en esa época y ese día de la audición, desde ese día me quedo. Durante 7 años más, yo estuve en Yola desde los 9 hasta los 16 años. Y ahí paralelo a eso, pues como cantaba, entonces también cantaba en peñas y bailaba folclor con Teresa Palomino. Y estuve así como hasta los 21 años, que yo entiendo que la noche, si yo quiero ser actriz, la noche no va a ser tan beneficiosa para mí. Uh-huh. Y decido dejar de cantar en peñas, con todo lo que traía la peña, ¿no? Porque yo salía de mi casa a las 9 de la noche y llegaba a las 6 de la mañana. Te estoy hablando en las épocas en que las peñas pues quedaban hasta la mañana, ¿no? Y yo me iba, hacía 3-4 peñas por día, ¿no? Y trabajaba de jueves a domingo en almuerzos. Entonces era bastante fuerte para mí, y yo pensaba, si yo quiero dedicarme a la actuación, tengo que cuidar mi instrumento de trabajo, ¿no? Y nada, me hablan del taller de Alberto, postulo e ingreso. Pero claro, yo venía con otro chip, ¿no? Venía con la televisión como parte de mi vida. Y recuerdo que en el primer momento que nos ponen a todos para que nos presentemos, yo les decía que yo quería ser actriz de televisión. Sin embargo, Pao, la mayor parte de mi vida está en el teatro.
Claro. Y bueno, y así llegaste.
Me emocionó un poco, perdón.
Imagínate, pero bueno, aplausos a eso, a la vida, a lo que has hecho, a todo. De verdad que es increíble. Es increíble que tú sola te hayas conseguido y costeado los gastos para ser actriz y, bueno, ser actriz y ser una performer, ¿no? Como se dice en Estados Unidos. Uh-huh. Gracias por eso, ¿no? De verdad que sí. No,
gracias a ti, porque además, Paola, yo tengo 51 años. Quiere decir que mi época de formación ha sido fines de los 80, donde para nadie es una novedad que las universidades del Estado estaban tomadas por Sendero Luminoso y el MRTA. Entonces era para mí imposible pensar en estudiar en la ENSAT, como se llamaba en ese momento, ¿no? Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, porque estaba tomada por Sendero. Y también era imposible para mí, por una cuestión económica, estudiar en el TUC. Imposible. Yo siempre he sido muy consciente de la realidad económica de mi familia. Mi papá no se hizo cargo de mis estudios hasta que estuve en tercer año de media, ¿no? Entonces, no le iba a dar esa responsabilidad a mi mamá de hacerse cargo de unos estudios tan onerosos para ese momento, ¿no? Entonces, recuerdo que lo primero que hago es entrar al Club de Teatro de Miraflores, que dirigía Reinaldo D'Amore, y estuve ahí un año, que como bien tú lo dices, lo pagaba con mi trabajo, ¿no? Y después el taller de Alberto, en esa época eran $100 mensuales, que era para mí un huevo de plata, pero hacía el recontraesfuerzo, ¿no? Creo que es que sabía desde chica qué es lo que quería hacer. Recuerdo que mi abuelita me preguntaba, ¿y no quieres ser, no sé, policía, enfermera? Y yo le decía, no, yo quiero ser actriz. O sea, lo tuve claro desde los 5 años, que esto es lo que estoy haciendo ahora, es lo que quería hacer por el resto de mi vida.
¿Y en qué proyectos ahorita te encuentras? ¿En cuáles has planificado tu 2022? ¿En qué estás ahora?
Tengo Que Me Pongo, que hemos estrenado el jueves pasado, voy a hacer un espectáculo musical, teatral musical, con temas de Victoria Santa Cruz, un poco en base a la conferencia TED que hice. Ese va a ser el punto de partida para ponerle canciones y hablar. Creo que es importante para quienes comunicamos dar un mensaje. No solamente quedarnos en la forma, ¿no? Sino también buscar el fondo. Yo lo que busco es que las personas se autoidentifiquen, se reconozcan como individuos, como personas afro, como personas orientales, como personas andinas, como amazónicas, en fin, con todo este bagaje que tiene nuestro hermoso país. Entonces, el espectáculo tiene que ver con eso. Voy a estar los jueves de febrero, marzo, abril y mayo en la oficina de Barranco a las 8 de la noche. Después voy a hacer, tengo un mes de para retomar un proyecto con el que me quedé cuando llegó el confinamiento, que se llama El ocaso de una estrella, Lady Day, que habla de Billie Holiday. Y después uh-huh. termino el año con una obra en la Universidad del Pacífico, el Teatro de la Universidad del Pacífico, dirigida por Gilbert Fauvier. Así es que ese es mi año.
Bueno, para cerrar esta entrevista que también nos emocionó tanto a las dos, quería pedirte, si no es mucho pedir, cerrar con alguna canción de Victoria, de alguna canción.
Uy, gracias.
Que gracias. Quisieras cerrar para cerrar la entrevista.
Sí, hay una canción que me gusta mucho, que se la canté a Rafael cuando se fue. Y ahora se la voy a cantar a un tío que amo con locura y que se fue el año pasado exactamente. Quiero que llegue a ti en forma de canción lo que mi propia voz no te pudo decir. Que otros labios al cantar por mí digan que te quiero desde que te conocí. Quiero que llegue a ti en forma de canción lo que en mi propia voz nunca pudiste oír, y en mis versos puedas descubrir la angustia que anida en mi corazón. Ya ves que necesito tenerte entre mis brazos, que arrancar tu recuerdo no podré de mi ser. Me aferro a una esperanza, me agobia el desconsuelo, no sé, pero algo bueno tendrá que suceder. Son ilusiones vanas, me digo, y aún presiento de la duda el fantasma rondar cerca de mí. Cuando en divagaciones de una loca esperanza mi voz quiebre en silencio diciéndote perdí.
Gracias
Paola, muchísimas gracias por esta oportunidad, y no quiero terminar antes de invitar a todos a que vayan al teatro, que vuelvan al teatro, es un lugar seguro, las entradas siempre se compran en grupo, entonces no tienen esto de estar compartiendo ni al costado una persona que no conocen. Entonces, vayan al teatro, a nosotras también nos hacen pruebas diarias, es un lugar seguro. Vuelvan al teatro, estamos de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7 en el Teatro Pirandello con la obra ¿Qué me pongo?
A volver al teatro, gracias Evelyn, y será, hasta la próxima, y ha sido un placer, de verdad. Hasta la próxima.
Para mí, gracias. Estaba esperando este momento, Paola, no sabes cuánto. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Un abrazo.
Un beso.
Chao, chao. Bueno, y con usted será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.